Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de las actividades del pacto político de facto que tenemos en el Perú, legislativo y ejecutivo, versus el sistema de justicia. Las cosas están poniéndose cada vez más tensas entre el Ministerio Público y el Ejecutivo y el Congreso, y por supuesto también con el Poder Judicial. Pero además vamos a hablar del show de Pedro Castillo. Ayer continuaron las audiencias para el caso de Pedro Castillo y han habido varios desarrollos que no dejan de ser en algunos momentos tragicómicos. Ustedes pueden participar en este programa con sus intervenciones, están invitados a hacerlo, pero antes de desarrollar estos temas tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos al pacto de poder, al pacto de gobierno, Congreso y Ejecutivo versus el sistema de justicia en el Perú. Ayer hemos tenido declaraciones del primer ministro Adrián Zeng, que culpa de todo a los caviares han perdido beneficios y por eso nos acosan. Vamos a hablar de los caviares, pero antes vamos primero, por favor, con lo que está pasando con Dina Boluarte. En este momento ya hay 4 acusaciones constitucionales, 4, 2 interpuestas por congresistas y 2 interpuestas por Juan Santibáñez, ministro del Interior. ¿Contra quién? Contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. 4 interpuestas este año. Oje, o sea, no crean que... No. Solo este año. A partir de febrero, estamos en marzo, 4 denuncias constitucionales. Piden la inhabilitación hasta 10 años de Delia Espinosa. Inhabilitación. Hasta por 10 años. Que no trabaje. Sacarla del sistema de justicia. ¿Por qué? Examinemos un poquito. Santibáñez plantea 2. Una, porque según él han revelado su intimidad, lo cual es falso. Nadie ha revelado su intimidad. Le han pedido que entregue ¿qué? Su celular para determinar si su voz es su voz o no es su voz. Ayer se presentó en la fiscalía y no declaró nada. Fue, miró y se fue. Luego en el Congreso, la congresista Quilla Alcarraz ha denunciado a la fiscal de la Nación porque la fiscal de la Nación denunció a 11 congresistas por un caso de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque aprobaron una ley para beneficiar a congresistas y ellos mismos eran integrantes de la comisión que los beneficiaba. Y nos referimos a la doble percepción de pensión y remuneración de los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas que están hoy día en el Congreso. Por supuesto, esa denuncia que la presentó Delia Espinosa fue archivada y la denuncia contra ella sigue vigente. Y también el almirante Cueto y Fernando Rospigliosi la han denunciado por no entregarle la investigación criminal a la policía, contrariando lo que manda la Constitución, que establece que la investigación, la acción penal y la investigación penal está a cargo de la Fiscalía. Como ustedes verán, todo es frágil en esas acusaciones constitucionales. Las que ella plantea, Delia Espinosa, contra altos funcionarios del Estado, esas sí se pueden archivar, ¿no? Pero las que le plantean a ella, no, ahí sigue su curso. Esto pasó con Zoraida Ábalos. Esto pasó con 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Le zampan de frente los 10 años de inhabilitación, por delante, en procesos que son abiertamente inconstitucionales y que luego el Poder Judicial tiene que revertir. Y hablando de Poder Judicial, vamos con esto. Ayer toda la Corte Suprema se presentó en pleno para respaldar un comunicado en el cual expresan la preocupación que tienen porque la Junta Nacional de Justicia intenta vulnerar la independencia judicial en un proceso no solo contra Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema, sino contra los magistrados, otros cuatro magistrados que integraban su sala. Nosotros hemos explicado este caso varias veces. De lo que se trata es de perseguir a vocales de la Corte Suprema en procesos sumarísimos para sacarlos del juego por obra de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué en proceso sumarísimo? Porque hay un reglamento que lo permite. Reglamento que el viernes pasado se conoció, el Tribunal Constitucional ha establecido que es inconstitucional. Por lo tanto, ya no le pueden seguir ese procedimiento. Pero la Corte Suprema ha querido dejar en claro que un juez no puede ser sometido a un proceso disciplinario por el contenido de su fallo, salvo que no motive una resolución. Pero si la ha motivado, la impugnación de esa resolución corresponde al mismo Poder Judicial, no a un proceso disciplinario. Porque si no, qué fácil sería para el litigante que pierda, ¿no es cierto?, impugnar el mal resultado que ha obtenido imponiéndole una medida disciplinaria al juez. ¿Se dan cuenta de la afectación a la independencia judicial? Es decir, el juez resuelve como a mí no me gusta. Ah, entonces yo me voy a la Junta Nacional de Justicia a que lo sancionen, a que lo voten, a que lo suspendan, porque no ha resuelto como a mí me gusta. Ya, eso es un disparate. Bueno, eso es lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia. De cuyos miembros hay que decir, uno, desde el domingo lo sabemos, ha sido sentenciado por prevaricato. Está impedido de ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Impedido por la ley. Si tiene sentencia por delito doloso, no importa que hayas cumplido la sentencia, nunca podrá ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Él mintió, porque omitió esta información en su entrevista, y mintió porque no la puso en su hoja de vida tampoco. No puso su paso como juez suplente en el sistema judicial. Esa es la Junta Nacional de Justicia elegida por este Congreso. El señor tiene que ser removido por falta grave, de inmediato. ¿Alguien ha movido este dedito en el Congreso? Nada. El pacto tiene capturado no solamente, digamos, Congreso y Ejecutivo. El pacto controla el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Junta Nacional de Justicia. Ese es el problema. ¿Qué más tenemos, por favor? Bueno, esta es una muy buena noticia. La Corte Suprema ratificó ayer la sentencia a favor de Inés Tello y Aldo Bastes. Ustedes recordarán, ex magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que fueron perseguidos sin misericordia por el Congreso de la República. Ah, perseguidos a como diera lugar. El Congreso de la República estaba desesperado por sacar a estos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. En realidad querían sacarlos a todos. A casi a todos. Y inventaron un proceso tan irregular en el Congreso que ni siquiera alcanzaron los votos para inhabilitarlos, pero hicieron valer votos que no podían valer. Además de que el tema de fondo, por supuesto, no tenía ni pies ni cabeza. Era sacar a personas honorables de la Junta Nacional de Justicia a como diera lugar, con apuro, con desesperación. Sin importar que en unos meses se iban, se fueron en diciembre pasado. Ya el Congreso tiene su Junta Nacional de Justicia, en la que tiene nombrado, ¿no?, a uno sentenciado por prevaricato. ¿Ya? Muy bien, ya tiene la suya, pero desesperados por sacarlos. ¿Qué dijo el Poder Judicial? No, no hay tal inhabilitación por 10 años. Ya van tres casos, Zoraida Ábalos, Inés Tello, Aldo Vázquez, en el que el Congreso pone inhabilitaciones por 10 años para el ejercicio de la función pública como sanción política y el Poder Judicial les dice no, de ninguna manera. Ustedes no pueden violar la Constitución de la forma descarada en la que la están violando. Y ampara las pretensiones, por lo menos de tres personas. Y Zoraida Ábalos sigue siendo fiscal suprema, perseguida también por este Congreso. Es decir, hay una tensión. El pacto es enemigo de la justicia. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Ah, ahora vamos a ver las razones. Por supuesto, hay un porqué. Y Acá lo dice el primer ministro Adrián Zen. El primer Gustavo Adrián Zen, esto es la página oficial del Consejo de Ministros, PCM, señala que hay un intento de desestabilización permanente contra el gobierno. Se trata de un ataque de desinformación constante. Adrián Zen contra la prensa, por supuesto, y luego verán Adrián Zen contra el Ministerio Público. Primero vamos con Adrián Zen contra la prensa.
Creemos que hay una comparsa detrás de esto, promovida por los caviares, que están haciendo un ejercicio de desestabilización permanente del gobierno. Como han visto que han perdido todos los beneficios que antes tenían en instituciones como el Ministerio Público o el Ministerio del Interior, ahora contraatacan, generando esta desinformación constante y sometiendo a toda la comunidad a tener que ser testigos de cómo se ataca arteramente a un gobierno democrático. Y eso, por supuesto, nosotros tenemos que denunciarlo y no lo vamos a permitir.
Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se llaman estos caviares que estaban en el Ministerio del Interior y en el Ministerio Público, que han perdido su poder y que ahora atacan? En teoría, caviar es el que vive del Estado, ¿verdad? Hasta ahora, todos los que gritan caviar, 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 normalmente viven del Estado. No conozco a ninguno que grite caviar que no reciba un sueldo del Estado peruano. ¿Cómo se llaman, señor ministro? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son periodistas que han trabajado en el Ministerio del Interior y en el Ministerio Público? ¿Son exministros del Ministerio del Interior, que todos trabajan en el sector privado y no tienen ningún interés en volver al sector público? ¿Cómo se llaman estas personas que conspiran, que conforman una comparsa para perseguirlos? Que son los que le ponen en el brazo a la señora presidenta un reloj Rolex. Que yo sepa, es el señor Oscorima, ¿no? Y eso no es parte de una comparsa de un gobierno democrático. Porque un gobierno democrático respeta la separación de poderes. Y lo que vamos a escuchar a continuación, creo que no respeta la separación de poderes. Lo siguiente, por favor.
Pregunta. ¿Cómo está, Premier? Quisiera saber su opinión respecto a la propuesta de APP para buscar una reestructuración de la Fiscalía en el sentido precisamente de su respuesta anterior. Y también respecto a la denuncia, ¿cómo ve el Ejecutivo la denuncia que ha presentado Renovación Popular en contra de la Fiscal de la Nación por presunto intercambio de favores en este archivamiento de la denuncia de Pablo Sánchez? Gracias.
Mire usted, yo creo que, en primer lugar, las iniciativas de las bancadas representadas en el Congreso de la República, nosotros no hacemos sino formar parte de lo que en el ejercicio democrático se llama sociedad política. Observamos con atención la iniciativa, seguramente va a llegar al Congreso de la República, va a ser discutido, pero si usted me pregunta a mí si creo que es necesario tomar cartas en el asunto, frente al desgobierno que existe, frente a las erráticas decisiones que se están tomando, frente al ostracismo al que están condenando al Ministerio Público, quien ahora lo dirige, yo creo que se hace indispensable, por lo menos, discutir el tema. ¿Y su segunda pregunta fue?
Sobre la denuncia que han presentado, bueno, en contra de la Fiscal de la Nación,
bueno,
por presuntamente intercambio de favores.
Esa denuncia, como cualquier otra, se canalizará aquí en el Congreso a través de una acusación constitucional y se seguirá el proceso que corresponda. Ese es el espacio donde se tienen que definir los niveles de responsabilidad que existan. Muchas gracias.
Sobre la denuncia, bueno, se va a ocupar el Congreso, no hay problema. Pero fíjense lo que dice del Ministerio Público el presidente del Consejo de Ministros de un gobierno democrático que supuestamente debe respetar la separación de poderes. Que el Ministerio Público está bajo un desgobierno, que tiene erráticas decisiones y se está condenando al ostracismo. Al ostracismo. Es decir, a estar solo. A no estar con nosotros. A ver, el señor presidente del Congreso, el señor Salguana, lo ha puesto en esta declaración más claro para que se entienda. A ver, la Fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial, amistosa, pues. Discúlpenme que me ahogue, pero ¿qué les puedo decir? no ha tenido una actitud cordial, amistosa con los poderes del Estado. Según Adrancén, se han condenado al ostracismo. No ha tenido una conducta cordial. No ha sido amiga. Vamos. Ha presentado ya 24 denuncias constitucionales contra miembros del Congreso de la República. Le está pasando lo mismo que a Soraya Ábalos. Soraya Ábalos presentó más de 40 denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado, cosa que no había pasado nunca. Ni con Peláez Bardales, ni con Echaíz, no, es dos o tres, como mucho. Pero cuando tienes una fiscal de la Nación que se siente y dice, no, vamos con todo, inmediatamente el Congreso salta. Porque claro, estas investigaciones exponen las conductas ilícitas de los congresistas. Concusión, es decir, todos los mochasueldos. Hasta ahora hay una procesada. El resto no pasa nada. Tráfico de influencias. Ya no hay organización criminal para el tráfico de influencias, dicho sea de paso. Cortesía de este Congreso. Entonces, claro, el señor Adrancén dice que hay que reformar el Ministerio Público. Hay que reformarlo. Desgobierno, decisiones erráticas y ostracismo. ¿Y por qué ostracismo? Eso nos lo aclara el señor Salguana. Porque no ha sido amistosa, pues. No ha sido cordial. Esa es la idea de separación de poderes que tienen los dos titulares de dos poderes del Estado, Congreso y Ejecutivo. No hay que condenarse al ostracismo, pues hay que hacer amigo. No ha entendido la doctora Espinosa, no ha entendido. Estaba entendiendo los, ¿no?, los cariños correspondientes y ella no ha correspondido. Harían bien los dos en leer la ley orgánica del Ministerio Público y entender que el Ministerio Público no está para hacer amistades con los otros poderes del Estado. Está para investigar, porque es titular de la acción penal según nuestra Constitución todavía, porque la Constitución no la han podido cambiar, y además tiene que acusar, acusar. ¿Para qué? Para conseguir condenas. Ese es su trabajo. La señora Espinosa no sentencia. Ella no administra justicia, ella acusa, investiga, le pone al juez por delante, ¿no es cierto?, la investigación, y luego que la fiscalía investiga mal, bien, regular, a veces pésimo, los jueces toman una determinación. Eso es un sistema de justicia. Y eso es a lo que el Congreso y el Ejecutivo y sus órganos satélites le tienen terror. Porque todos los titulares de esos poderes están sometidos a la posibilidad de ser denunciados penalmente con antejuicio por la señora fiscal de la Nación. Ese es el tema. De paso, claro, le dan duro al Poder Judicial porque el Poder Judicial, como hemos visto, revierte los abusos inconstitucionales del Congreso. Pero en este momento la mira está ahí, yo diría, bien fija en el Ministerio Público. Y van a ir por ellos. De todas maneras. ¿Por qué no iban por Patricia Benavides? Porque ella sí fue cordial y amistosa, pues. Recontra amistosa. ¿No? Ella les iniciaba los procesos y ella misma se los archivaba. Recontra amistosa. Miren, ni en la película del Padrino he escuchado una frase así. La fiscal de la Nación tiene que ser amistosa, pues, cordial. Pausa y regresamos con otro caos, el juicio de Pedro Castillo. Muy bien. Juicio a Pedro Castillo. Continúan las audiencias. Y esto se está convirtiendo en un espectáculo, la verdad, a veces grotesco, a veces cómico. Ayer estuvo el general Bobbio, por favor, y dijo lo siguiente. Le deberían dar 4 años de cárcel a Pedro Castillo, pero por estúpido. Eso se lo dijo a toda la prensa. Lo que el exministro Gustavo Bobbio dijo es que él no creía que hubiera delito de rebelión ni conspiración para rebelión, pero que Pedro Castillo era un estúpido. Bueno, si hubiera cárcel por ser estúpido, todo el Perú estaría preso, ¿no? Todos nosotros, yo también, todos hemos hecho alguna estupidez en la vida. Claro, la estupidez de Pedro Castillo es gigantesca y muchos creemos que ni siquiera hoy tiene plena conciencia de la barbaridad que hizo leyendo el mamarracho mensaje que le había preparado Aníbal Torres. O sea, ¿en qué cabeza das un golpe de Estado si no tienes apoyo militar? Por eso el testimonio de Bobbio era muy importante y él señaló que no tenía la menor idea de lo que planeaba hacer Pedro Castillo. Y que evidentemente renunció en el acto, no lo interrumpió porque respeta jerarquías, terminó de leer, renunció, pero sí habló con los comandantes generales para que nadie movilizara nada. Todo esto era un disparate completo. ¿Qué más pasó ayer? Bueno, Pedro Castillo insultó a la jueza Norma Carvajal. Contra la mujer se le ha prendido. Pedro Castillo la recusa, dice que no puede estar ahí y le dijo: doctora, usted es la Herodías de esta sala. Si usted necesita mi cabeza, y de ahí no pasó más porque no se entendió cuál era el insulto. ¿Qué cosa será la Herodías? No sé. Herodes, tal vez, no estamos seguros. Pero luego comenzó de nuevo a manifestarse el conflicto por la defensa de Pedro Castillo, que ocupó muchos minutos de la audiencia. El abogado defensor de oficio que le había puesto a la sala renunció ante las faltas de respeto. Ahí tenemos la noticia, por favor. Y ante el rechazo de su patrocinado, ¿no? El doctor Cayahualpa dijo: bueno, este señor no confía en mí, me falta el respeto, así que yo no voy a seguir participando. Inmediatamente nombraron a otro abogado de oficio, a Ricardo Johnny Hernández, como abogado de oficio que había estado presente en las sesiones anteriores y podía seguir con la continuidad del proceso. Pero la sala no lo ha subrogado a la defensa privada, que es lo que él exigía. Oiga, acá hay unos abogados privados que no vienen a esta audiencia, pero que existen. Tan es así que en su manifiesto de huelga de hambre, Pedro Castillo tiene al lado de todo lo que escribe la firma del abogado Walter Ayala. Entonces, o tiene abogado o no tiene abogado. O su estrategia es ir a las audiencias sin abogado para decir no tengo abogado y luego de las audiencias sí tiene abogado. No le va a ir bien a Pedro Castillo con esta estrategia. De verdad que no le va a ir bien porque al final del día lo que va a pasar es que lo van a condenar. Y no por una estrategia sólida, tratando de ir por el tipo penal más sencillo, el de conspiración, sino lo van a condenar por rebelión. Porque está muy mal defendido. Si es que él cree que puede liderar su propia defensa, la verdad, francamente, deberían ponerle los 4 años por estúpido, como dice el general Bobbio. Y luego, finalmente, ayer también se manifestó un problema de deshidratación ligera durante la audiencia, producto de la huelga de hambre. Miren, lo dudo, ¿ya? Nadie que deja de comer 24 horas se deshidrata. No, no es pues así. Yo, como les dije ayer, esto parece una farsa, una forma de meter presión, pero que no ha tenido mucho éxito porque habrá que recordarle a Pedro Castillo que en el Perú las huelgas de hambre jamás han matado a nadie. Nunca, en toda nuestra historia. Nadie se ha muerto después de anunciar una huelga de hambre. Nadie ni siquiera se ha adelgazado después de anunciar una huelga de hambre. Nos tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con otro tema que es importante. Ayer la Comisión de Constitución del Congreso aprobó cambios a las reglas electorales. Les dije, y vienen con todo. ¿Por qué? Porque en un mes la Presidenta de la República tiene que convocar elecciones. Y ya no se pueden cambiar las reglas del juego. La Comisión de Constitución tiene que producir todos los cambios que los partidos que están hoy en el Congreso necesitan para su propia conveniencia antes del 12 de abril. Es decir, tienen que entrar al Pleno antes para que el Pleno los apruebe. El Pleno los va a aprobar, obviamente, porque esto es parte de un pacto. ¿Qué trae el paquetito? De eso vamos a hablar con el especialista. Está con nosotros el señor José Naupari para hablar de cambios electorales y lo que se viene para las próximas elecciones. Pausa y volvemos. bien, y vamos a hablar de normas electorales. Normalmente la mayoría de nosotros no les presta mucha atención hasta que llegan las elecciones. Y cuando llegan las elecciones la gente pregunta, ¿pero esto por qué es así? Bueno, porque está en la ley desde hace un año o desde hace 10. Ah, ¿pero esto puede incidir en el resultado? ¡Claro, pues! Por eso hacemos este programa, porque las normas inciden en el resultado. Y lamentablemente los que hacen las normas son los que quieren incidir favorablemente en un resultado que los beneficie. Ese es el tema. Doctor, gracias por estar con nosotros.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Hablemos primero del cronograma electoral. El Jurado Nacional de Elecciones presentó uno en el que había mucho más tiempo. Por ejemplo, las alianzas se inscribían en mayo, entonces el elector tenía hasta abril del año siguiente para tomar una decisión. Ahora lo han pateado para agosto. Las elecciones primarias internas, ya no son primarias, son internas en realidad, son para noviembre. Acortando el plazo entre la decisión final del elector y la propuesta del partido, ¿no? Más cortito, como para que no te informes tanto. ¿Cómo ve estos cambios en el cronograma electoral y los problemas que esto presenta?
Claro, lamentablemente, esto creo yo tiene su antecedente en la 31981, que fue la que eliminó las PASO y las reemplazó por las primarias, que a mi juicio terminó siendo una modificación incompleta. ¿Qué es lo que ocurría, no? Por ejemplo, se establecía que las candidaturas a las primarias se tenían que presentar ante los jurados especiales, pero no se decía qué cosas se tenían que calificar cuando se presentasen candidaturas a las primarias y cómo iba a quedar todos los hitos del cronograma electoral cuando estábamos hablando de candidaturas a cargo de la Acción Popular. Entonces, ¿qué ha hecho en este dictamen la Comisión de Constitución? Mira, no, evitemos los inconvenientes, que mejor las candidaturas a las primarias se presenten nuevamente ante los propios organismos electorales de los propios partidos. O
sea, ya saca completamente al jurado, a la OMPE, a todo.
No, la OMPE se va a mantener en la organización, RENIEC. No sé cómo le va a hacer con el tema del padrón de electores en las primarias, pero al menos el jurado electoral especial ya no tiene competencia en materia de calificación de candidaturas a las primarias. Y con eso te ahorras el tema de lo que justamente faltó en la 31981, es decir, qué califico, en qué momento y ese tipo de...
Yo no hago nada.
Entonces el jurado simplemente va a esperar, va a quedarse con lo que estaba ahorita en la ley. Claro. Espero que llegue la solicitud de inscripción de este candidato, cuyo plazo vence el 23 de diciembre, y a partir de ahí comienza toda la calificación. Pero en la etapa de las primarias, al menos a nivel de jurado, soy casi un mero espectador, solamente me voy a encargar de ver el tema de repente quizás de actas observadas, por decirlo de alguna manera, o impugnaciones en esa última etapa, como ocurrió en las elecciones generales de 2021 y en la CRM 2022. Y lamentablemente este dictamen, creo yo, y seguimos viviendo de reformas coyunturales, porque lo que no se dice es que están ampliando, o sea, están recortando el periodo de tiempo que va a tener RENIEC para supervisar el padrón electoral. El padrón electoral supuestamente, digamos, cierra 365 días. Acá se está planteando que cierre 180 días.
¡Wow!
Al día de hoy, RENIEC tendría la posibilidad de enviar el padrón preliminar 240 días antes. Entonces, en consecuencia, tenía 125 días para, digamos, revisar tu padrón cerrado, ¿no? Y antes de enviarlo al preliminar. Ahora vas a tener 30 días porque vas a tener que enviar 150 días calendario. Claro, eso quizás no se sienta mucho en una elección general, pero en una elección regional y municipal, donde puedes tener golondrinos, donde ahí sí te puedes jugar el tema de eventualmente nacionalizaciones, porque ahí sí, ahí sí no hay ningún inconveniente, ese cambio en el padrón no es un tema menor. Ahora también, para asegurarse el voto de arrastre, este dictamen está planteando, por si acaso necesariamente tiene que ser una cédula, o sea, ahí sí no hay tanta discusión de que, como lo planteaba justamente el jefe nacional de la OMPE, de que iba a haber dos cédulas, no. Para asegurar el voto de arrastre, todo en una sola cédula.
De este tamaño.
Y por eso justo hubo un debate muy interesante ayer en la Comisión de Constitución, porque ya algunos querían emocionarse y querían eliminar la PASO y querían eliminar parcialmente el voto preferencial.
Sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, y también colocan, y aseguran que esté la foto del candidato en la cédula y también colocan, y en la regional también, en lo que sea pertinente. Entonces, lo que sea pertinente, ¿qué es? Es un albur, ¿no? Entonces, también como usted ha mencionado, se está ampliando el paso de las alianzas, que incluso las alianzas ni siquiera debieron haberse podido inscribir, o sea, tal cual está ahorita, al 12 de mayo, sino al 12 de abril.
Así es.
O sea, incluso el jurado le estaba dando un mes, que a mi juicio no tenía un asidero legal, pero tenía que ser 12 de abril. Y nuevamente, el tema de las alianzas era algo que tenía que haberse corregido en junio, cuando salió la 32058.
El año pasado.
Y amplió el cronograma electoral. Y íbamos retomando también este tema. Ya, si el jurado electoral especial no va a tener competencia para calificar candidaturas en las primarias, ¿qué va a hacer desde mayo? Porque la ley sigue vigente y no la están planeando modificar. Los jurados especiales se instalan dentro de los 30 días después de convocar el proceso. La convocatoria va a ser en abril. Ya desde el 12 de mayo, ¿qué van a hacer? ¿Solamente ver propaganda, electoral y policía estatal? Ya, ¿sabe quizás de repente el Congreso cuánto supone los gastos operativos de tener un jurado operando desde ese tiempo?
Sin nada que hacer hasta diciembre.
Salvo, como digo, propaganda, electoral, policía estatal. Pero ese gran periodo de tiempo justificaría tener... Ahí, eventualmente, yo sumo lo que va a hacer el jurado, es volver a hacer un recálculo y decir, bueno, ya como ya no va a calificar, van a ser menos jurados electorales especiales que se instalen en mayo y ya después se irán incrementando después, porque si no, va a ser un gasto considerablemente e innecesario, a mi juicio, ¿no?
El tema de las PASO está perdido, lamentablemente, hubiera sido un gran cambio, pero estamos yendo a unas elecciones con un sabanón haitiano. Eso es inmanejable. Y que los congresistas quieran que los 10.000 candidatos estén en la misma cédula.
Bueno, los símbolos, ¿no? Los 50.
Claro, los 40. 50, digamos, 50.
Aproximadamente.
50. Aproximadamente.
Claro, lo que ocurre ahí es que nuevamente, ¿no? Muchos se ha querido acusar a la reforma del 2019, pero lo cierto es, bueno, primero que si hubiese habido algún problema con la reforma del 2019, ¿cuántos años hemos tenido para corregir?
Así es. O sea,
y punto dos, el tema no es evitar. Que se creen partidos a priori. O sea, digamos, el tema no es
la reducción del umbral. Y si no subes el umbral.
Exacto. El tema es generar desincentivos, elevar los costos de permanencia en la inscripción y no tanto colocar una barrera que no sirve para nada, como es el tema de los adherentes. O sea, más de 500.000 de firmas de adherentes que no tienen ningún tipo de.
Hemos regresado a ese sistema. Una vez que termine estas elecciones, o sea, una vez que se convoca elecciones el 12 de abril, la única forma de inscribir un partido. Es con firmas de adherentes.
Claro, 26.000 afiliados y más de 500.000 de adherentes.
Claro.
Que no te generan ninguna identidad. O sea, claro. Si querían justamente evitar que lleguemos a tener este número de partidos, ¿qué tenían que haber hecho? Incrementar el número de comités, incrementar eventualmente el porcentaje de afiliados y establecer justamente que los comités funcionen. Pero ¿qué ha hecho la actual conformación del Congreso? Más bien ha eliminado la causal de suspensión si es que yo no tengo comités en funcionamiento permanente. O sea, ni eso.
O sea, ellos saben perfectamente que son cascarones. Ahora, también lo que se ha establecido ayer es que se restituye el recuento en mesa.
No, se restituye el recuento de voto. Bueno,
pero el recuento de voto, ojalá fuera en mesa, perdón. Se sustituye, digamos, lo que ha sido una victoria contra la corrupción, que es el escrutinio en mesa, con un posible recuento de votos, no de actas. Esto es regresar a los años 60. ¿Por qué han aprobado una barbaridad así?
Claro, bueno, había que tomar en consideración que los propios organismos electorales son los que han generado los proyectos de ley que han llevado al recuento de votos y el argumento que han procurado utilizar ellos es, bueno, pero si ya has aprobado una ley de conservación de las cédulas, hay que darle alguna utilidad a esas cédulas, claro. Y entonces ya vayamos por el reconteo. Desde mi modesto punto de vista, creo que tendría que haber hecho primero, era reformar el 185 de la Constitución, que es el que regula que el escrutinio es en acto público e ininterrumpido y es por la mesa de sufragio.
Así dice, es, eso dice la Constitución.
Claro, dice, solo es revisable en caso de error material e impugnaciones, los cuales se resuelven de acuerdo a ley. Pero es una revisión, no un reconteo, claro, que no es lo mismo revisión que
claro,
reconteo.
Claro, tú, el voto que tú tienes duda, lo metes en un sobre y lo mandas para que lo revisen, ese voto. Pero no guardas en el ánfora todos los votos de todas las mesas.
Claro,
per sécula seculorum para decir, a ver, vamos a hacer un reconteo. Además, hacer el reconteo, a ver, para que la gente entienda, hay 80.000 mesas de sufragio, aprox. Cada mesa tiene 3 miembros. Hay 240.000 personas contando votos en un acto público ininterrumpido. Eso genera actas, y tienes 80.000 actas, ¿no es cierto? Cada mesa tiene su acta. Esas actas son infalsificables, hay copias, etcétera, etcétera. Los personeros tienen copias, la gente tiene copias. Muy bien, es un sistema hecho para que no haya fraude. Pero si yo me llevo los votos y los coloco no sé dónde, bajo la custodia de no sé quién, y digo, a ver, pásenme las mesas tales, vamos a volver a contar los votos de esas mesas. Eso se presta pues al fraude como era en el siglo XX. Antes de la reforma del escrutinio en mesa. Claro, yo cambio las ánforas, fabrico otros votos, las custodia el otro y se pierde la continuidad.
Claro, supuestamente, de acuerdo a lo que se está probando, es que la OMPE va a conservar las cédulas y solamente va a haber reconteo en el supuesto que hubiera... en un primer momento dicen error material, pero luego ya abren para cualquier tipo de observación del acta electoral, claro, va a haber un reconteo.
A ver, para que ustedes tengan un ejemplo práctico, Keiko Fujimori dice que le robaron los votos, ¿ok? Que hay un fraude. Entonces ella impugna 2.000 mesas de sufragio. Ojo, eso fue lo que impugnó. Entonces hay que sacar de un depósito de la OMPE, que vaya usted a saber si tiene cadena de custodia o no, uno o dos meses después, las cajitas con los votos para volverlos a contar.
Y en este caso va a ser un poco más rápido, pero igual yo sigo teniendo mis discrepancias con el reconteo. Primero, porque ahora solamente va a ser de oficio. Y segundo, porque si supuestamente la finalidad del recuento es un tema relacionado con error material, es un tema meramente aritmético. Claro. Pero ahora te van a abrir la posibilidad del recuento, que va a estar a cargo del jurado electoral especial, por temas vinculados, acta sin datos, acta incompleta, acta sin firma, ilegibilidad. O sea, todos los supuestos observados, o sea, materialmente va a haber reconteo en todas las actas observadas. ¿Quién observa los ejemplares del acta electoral? La ODP. O sea, digamos que es un órgano de la OMP. Si la ODP entiende que hay una supuesta observación del acta, lo va a comunicar al jurado electoral especial. El jurado electoral especial va a hacer el cotejo del ejemplar que tiene él con el ejemplar de la ODP, y si no hay posibilidad de salvar el acta, va a pedir el reconteo de todos aquellos, en aquellos supuestos de los cuales con el cotejo no baste. Esto va a ser un reconteo, supuestamente, en un acto público por jurado electoral especial en un plazo de 2 días. ¿Cuál es el problema? Que en realidad vas a incrementar considerablemente la carga de los jurados electorales especiales. Y acá viene también otro elemento. Cuando el jurado electoral especial resolvía un acto observada, esa resolución del jurado electoral especial era pasible de ser apelable ante el Pleno del Jurado de Elecciones. Ah. Ahora el reconteo es inapelable. O sea, lo que diga el jurado electoral especial va a misa.
¿Qué?
Y es más, cuando uno hace el reconteo, como usted le ha mencionado, cuando uno hace el escrutinio en mesa, el personero tiene la capacidad de impugnar ese voto. Si yo considero que ese voto es nulo, puede impugnar. O viceversa, se va. Ya. En el caso de reconteo, no cabe la impugnación de voto. ¿Por qué? Porque precluyó. O sea, la única posibilidad de impugnar un voto en concreto es cuando la mesa de sufragio lo hace. Oye, pero si tú materialmente estás reemplazando a la mesa porque estás haciendo un reconteo,
¿por qué no puede
impugnar un voto? Claro. Y el resultado de ese reconteo, que es prácticamente reconstruir el acta, tampoco lo vas a poder recontar. Tampoco lo vas a poder impugnar. Oye, ¿la primera instancia?
Ahí van a cambiar las actas de todas maneras, pues. Ahí está el fraude.
Entonces, ahí va a ser una carga tremenda a los jurados especiales.
No. Disculpe, igual carga tremenda, pues está clarísimo.
No, me refiero a carga procesal. Porque...
O sea, yo, miembro de mesa, tengo mi acta, me voy, y a los 2 días me van a cambiar el resultado. Yo estoy segurísima del trabajo que he hecho. Es evidente que va a haber una discrepancia entre el trabajo que hicimos y el trabajo que está arrojando ahora el jurado electoral especial haciendo el reconteo.
Claro, y ahí
esa es fuente de conflicto social de todas maneras. La gente va a gritar fraude de todas maneras.
Claro, y muy buena acotación que usted hace, mi estimada Rosa María. ¿Por qué? Porque para poder hablar de un reconteo, de nuestro punto de vista, quien tendría que recontar es la persona que hace el primer conteo.
Exacto.
¿Por qué? Porque yo, ¿cómo voy a saber qué interpretó la mesa de sufragio? O sea, ya, yo tengo esta cédula ya. ¿Yo cómo voy a saber si la cédula de sufragio, si la mesa de repente no lo considero nulo?
Claro.
O de repente
tienes
si lo
que llamar válido, a los mismos miembros.
Pero ahora va a ser los jurados especiales. Entonces, y sobre la base, como le digo, ya no solamente un tema de error de suma. No es que haya una inconsistencia entre totales ciudadanos que votaron y la suma de votos, o que de repente hubo un problema en que,
miren,
y se colocó a una...
Cuando uno cuenta una cosa, ¿no?, y tiene un resultado, ese es el resultado. Puede volverlo a contar 30 veces y el resultado no va a cambiar.
Exacto.
No va a cambiar. ¿Para qué quieren un reconteo? Para que el resultado cambie, pues.
Claro, y ahí también,
o sea, esa es la única explicación. ¿Para qué quiero reconteo? Para que el resultado cambie.
Claro, y ahí viene también a colación otro tema, ¿no? O sea, si ya supuestamente va a haber... si solamente voy a utilizar dos actas para el cotejo, entonces, ¿para qué tengo tantos ejemplares del acta? ¿Para qué le voy a enviar el ejemplar del acta a la OMPE y al JNE si solamente voy a utilizar el sobre plomo de la ODP para el cotejo, el celeste, el jurado especial, y los otros dos sobres ni los cuento? Y encima, lo que yo resuelva como jurado de tarea especial no va a ser pasible de impugnación ante el Pleno. Claro, el Pleno del JNE ciertamente se va a ver un poco más aligerado en su carga procesal porque no le van a llegar las apelaciones
pero,
de actas observadas.
Pero doctor, no se trata de aligerar la carga procesal. De lo que se trata es que no cambien el resultado de una elección.
Ah, no, claro, yo me refería de manera más...
O sea,
más
está, afalto, ¿no?, está el camino hecho para el fraude. Es facilísimo.
Pero ahí va a depender de cada jurado especial, ¿no?
No, ya sé, pero sustituye usted, pues, no sé... 40, 50 ánforas con los votos adentro, no es tan difícil.
Y esa sería la responsabilidad de la OMP, ¿no? Porque la OMP va a tener la cadena de
custodia. Por eso, pero estás poniendo en esa cadena de custodia una responsabilidad que ya no existía.
Ah, eso sí, totalmente.
Ya no existía eso porque el escrutinio era en mesa. Y se resolvía por los miembros de mesa elegidos al azar, entre los miembros de la lista de los votantes, al azar.
Terminado el escrutinio, se destruía la cédula.
Claro, ¿y qué posibilidad tienes de poner a 240.000 personas de acuerdo? Bien difícil. Entonces, es el azar, finalmente, la que determina quién es miembro de mesa. Ahora no es el azar, ahora es un funcionario público el que va a hacer el reconteo.
Exacto, exacto. ¿No?
Y un funcionario público cuya independencia también es bien discutible.
Bueno, en el caso de los jurados especiales habría que recordar que el presidente proviene de la Junta, de la Corte Superior.
Exactamente.
El segundo de las Juntas Fiscales Público. Superiores y el tercero por sorteo.
Bien complicado, doctor, todo este método para el reconteo. Lo que presumen los fraudistas es que, y así ha sido con Trump, es que si tú cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, el resultado va a cambiar. En alguno de esos reconteos va a cambiar. Y ahí vas a ganar la elección.
Pero justamente estás reemplazando a la mesa. Por eso yo sí insisto en que en realidad, si quisiera abrir la puerta al reconteo, modifícame el 185 de la Constitución primero y ya luego hablemos. Pero no mandarse de frente. Porque creo que la revisión no está la revisión está en función del escrutinio, pero no sobre la base de un reconteo. Ahí creo que hay un error.
¿Cómo ve las elecciones que vienen?
Sumamente complicadas. ¿No? Sumamente complicadas. Creo que
como experto electoral, ¿cómo ve esto? Mal.
Sí, porque encima, volviendo al otro tema, ¿no? Ya, si voy a tener una sola cédula, se imagina, y voy a tener eventualmente 50, imaginemos que ya, más allá que ya estén ampliando el plazo para las alianzas, que haya pocas alianzas. Ya, se imagina cuánto me voy a demorar por persona para votar, es un montón. Y sin considerar que también hay otras cosas que están pendientes de precisar. Por ejemplo, el acceso al reparto de escaños al Senado, que te dice 5% de votos válidos y 5% de miembros al Senado. El Senado es un solo órgano, tiene dos modalidades de elección, es otra cosa. Pero ya, ¿cómo voy a determinar cómo accedo al reparto de escaños al Senado? Si tengo dos modalidades de elección, el 5% de votos válidos en el Senado, ¿cómo lo computo? ¿Por distrito electoral múltiple o único? Si el órgano es uno. Uh-huh. El 5% del total, ¿cómo lo va a computar? ¿Qué? 5% de 30, 5% de 30, en función de eso determino si accedo o no al reparto de escaños.
¿No lo han determinado todavía en la ley?
Solamente lo han colocado que para reparto de escaños es 5% de votos válidos y 5% el número de los miembros a cada cámara, pero el gran problema es que el Senado tiene dos modalidades de elección y es un solo órgano. Entonces el problema es el Senado. ¿Cómo determino el acceso al reparto
miembros,
de escaños?
¿Cómo determino ese 5%?
Y el 5% de votos válidos y el 5% de miembros y el órgano es uno solo.
Claro.
Y el tema no es menor porque si incumple ese requisito me pueden cancelar la inscripción.
Ah, lógico.
Entonces, ¿cómo lo computo? Eso, por ejemplo, es un tema que falta precisar. Bueno, en realidad falta precisar de la 32245 y todavía no se precisa. Y estos dictámenes tampoco lo están precisando.
Qué miedo, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que no se diga que no lo advertimos, ¿ah? Y esto no se está haciendo en el Congreso porque no sean muy lúcidos. No. Lo están haciendo en el Congreso porque saben perfectamente lo que están haciendo. No creo que no se den cuenta de lo que están haciendo.
Bueno.
El recuento de votos saben perfectamente. Perfectamente lo que están haciendo y saben lo que están generando.
Pero ahí ahora tienen el respaldo, porque como le digo, estos temas vienen de proyectos de ley que tienen su origen en dos organismos del sistema. Entonces ahí digamos, van a decir, oye, por si acaso yo estoy dando cuenta de proyectos que han venido del propio sistema electoral. Yo igual, con todo respeto a los amigos del sistema electoral, yo sí creo que aquí en el tema de recuento hay un error. Porque una cosa ya de por sí grave era que se conserven los votos sin recuento para que eventualmente de repente el Ministerio Público le denuncian fraude, pida y ellos evalúen, no haya ninguna nulidad, eventualmente un tema meramente penal, pero abrirlo a un recuento con plazos tan cortos es un suicidio. Porque es más, acá también hay un tema que tampoco nos está viendo. Ellos están pensando, quizás de repente en la presidencial, pero ¿acaso no va a haber de repente posibles ilegibilidades cuando haga voto preferencial? O sea, ¿se imaginan la cantidad de actas observadas que se podrían generar en el ámbito de la elección congresal? Que encima voy a tener voto, porque al menos hasta ahorita no se ha eliminado, en Senado, en el caso de Lima, por distrito electoral múltiple, porque son cuatro candidatos, y por distrito electoral nacional.
Son cinco elecciones, ¿no?
Cinco, más Parlamento Andino.
Más seis, en realidad.
Entonces, es
presidente.
Presidente, diputados, Senado dos, y Parlamento Andino, cinco.
Cinco. Son cinco
elecciones. Entonces, o sea, hay una enorme posibilidad de actas observadas, y tal cual lo han planteado, el recuento de votos, como le comentaba, ya no es solo por error material, sino en general por cualquier supuesto observación.
Con lo cual van a volver a contar todas las actas, porque todo el mundo va a querer recuento de votos.
Aunque va a ser de oficio, como le va ahora.
Claro, pero aunque sea de oficio, pero lo van a solicitar también.
Ah, bueno, claro.
Claro, entonces yo también solicito. Yo he debido ganar, me han robado los votos. Todos los que pierden ahora dicen que le han robado la elección. Entonces, vamos a pasarnos meses recortando. Aunque sean, en dos días no pueden recontar 80.000 mesas con la cantidad de personal que tienen cada jurado electoral.
Y el tema no es menor, porque están, imaginémonos abril. ¿Se imagina en qué tan rápido van a tener que hacer el reconteo para tener el resultado a tiempo para una segunda vuelta y tener resultados y tener un nuevo presidente o presidenta para 28 de julio?
Sí. Eso va a ser una locura. Es una barbaridad. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y eso que estamos hablando solo de lo que se ha reformado ayer, porque podría contarles otros escenarios de terror, como que, por ejemplo, ningún partido pase la valla del 5%. Y no hay solución constitucional ni legal para ese escenario. Y es posible, técnica, matemáticamente es posible. Muy bien, nos tenemos que despedir, gracias. Y nos vamos, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir este programa con los que están preocupados por las elecciones, sobre todo. Compartan este programa, le dan like para que el algoritmo lo multiplique. Y, por supuesto, ustedes se suscriben a todas las redes de La República, en todas sus plataformas, y los videos les llegan al toque, apenas los cuelgan. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.